Y hablando de la mujer política, vamos a hablar con la senadora del Frente de Todos, Silvia Zapag, a quien tenemos en línea. Le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Silvia, ¿cómo le va? Marcelo Pascucio le habla.
¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, buen día. Sí, ahí escuchaba tu análisis. Le debemos mucho a Cristina y ella, los feminismos le debemos mucho. Ella por ahí no se reconoce feminista, yo creo que ahora sí, pero hizo mucho por nosotras las mujeres y por las diversidades. La verdad es que su mirada amorosa sobre toda la humanidad es increíble lo que ha logrado. Bueno, porque surge el feminismo es para luchar contra esta cultura patriarcal, y bueno, evidentemente ella con su visión política y sin reconocerse como feminista se dio cuenta de nuestras necesidades de establecer la jubilación conocida como jubilación de ama de casa, donde se le permitió a las mujeres que trabajaron toda su vida llevando el hogar adelante, criando sus hijos, y que esa fue una tarea que jamás fue reconocida. O sea, yo misma he respondido en épocas que no he trabajado en el llenado de un formulario profesión. No tengo profesión, no trabajo, ¿y qué hace? Y soy ama de casa, como si ser ama de casa, que es un trabajo perpetuo, no reconocido, constante y no reconocido, no fuera trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ella fue la que puso en el tapete eso, y la verdad es que fue una medida absolutamente revolucionaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, le debemos muchas cosas a Cristina en ese sentido. Siempre está dando derechos allí donde algo fue cajoneado, tapado. Bueno, ella lo revaloriza. Y sí, tiene una potencia que pocos políticos o ningún político en la República Argentina, por lo menos actualmente, la tiene, pero tenemos que compararla. Yo digo, es una prócer viviente, aprovechémosla porque, bueno, siempre se va a hablar de ella en los libros de historia.
En cuanto a su historia como mujer de la política, mucha gente conoce su recorrido, pero para quien no lo conoce, ¿ha cambiado en el transcurrir del tiempo? ¿Es menos difícil?
Sí, puede ser, es menos difícil, por supuesto. Antes era la soledad, ahora somos colectivos, ahora nos reconocemos entre las mujeres, ahora nuestra lucha es diferente. Antes creíamos que, o nos hicieron creer que bueno, que era el esfuerzo de cada uno, una no buscaba ayuda en sus pares. Ahora sabemos que eso es absolutamente indispensable, y bueno, y por supuesto hay abiertos lugares que antes no había, se han consolidado con resoluciones, disposiciones, con leyes, con decretos, nuestra participación, y todo esto no debería haber sido así, debería haber sido en forma natural, pero como es tan evidente la preeminencia patriarcal, es absolutamente necesario. Sí, claro que ha cambiado. O sea, yo me acuerdo que de chica yo pensaba que mi vida era injusta, tenía una sensación de injusticia que hasta que no hice un estudio sobre género que me lo brindó la Universidad del Comahue, no tuve real conciencia de lo que realmente estaba sufriendo. O sea, necesité ir a la academia para darme cuenta de lo que me estaba pasando. Bueno, a partir de allí creo que todos en mi familia me miraban azorado, cosa que ya no ocurre. O sea, está bien que las mujeres estemos en la calle, está bien que las mujeres luchemos por nuestros derechos, está bien que las mujeres seamos consideradas, está bien que las mujeres estudiemos, trabajemos en lo que nosotros querramos, en lo que podamos, está bien que seamos reconocidas como parte importante de la vida política, económica y cultural de nuestro país y de la humanidad. O sea, ahora están bien todas esas cosas cuando antes solamente estábamos relegadas al hogar.
Claro, claro. Hay una interesante historia que quería, si tenías ganas de compartirla con la audiencia, de otra gran mujer que es Evita, porque está relacionado esto con el busto de Evita, que generosamente otorgó a Darío Martínez, entiendo, no hace mucho tiempo atrás, días nomás, ¿no?
No, a Darío Martínez no, o sea, en la figura de él al Partido Justicialista.
Al Partido Justicialista, está, exactamente.
Claro, claro.
¿Qué historia tiene ese busto?
Tiene un recorrido de protección de mi padre hacia el busto. Uh-huh. Mi padre era intendente de... Bueno, no sé si la figura es intendente o comisionado, porque en aquella época... En 52, 53, 54, Neuquén era territorio nacional, las autoridades eran nombradas por el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, por Perón, uh-huh. Y lo nombraron intendente del pueblo a mi papá, y hubo una nevada tremenda, y bueno, esos eran, la gente vivía muy mal, las construcciones todas, incluso donde vivía mi papá eran de adobe, techos de cartón, o sea, muy paupérrimos. Bueno, tiró la nevada muchos ranchitos. Y la verdad es que mi padre no sabía a dónde recurrir y escribió una carta, porque tampoco había teléfono en aquella uh-huh. época, a la Fundación Eva Perón. Y la Fundación Eva Perón cayó al pueblo con toda la ayuda necesaria, con materiales de construcción, con gente para reparar el pueblito, con comida, con juguetes. Bueno, entonces en agradecimiento se le cambió el nombre al pueblo y se llamó en esa época Eva Perón. Uh-huh. Y yo vivía en el pueblo Eva Perón, en la calle Eva Perón. Uh-huh. Y en la esquina pusieron un monolito donde mandaron hacer ese busto tan hermoso de Evita, uh-huh. de bronce. Bueno, en homenaje a ella que había escuchado y los había devuelto a la vida. Uh-huh. Bueno, vino la revolución del 55 y cuenta mi papá que el busto desapareció y pensó que eran esas milicias que habían destrozado todo lo que fuera resabio del peronismo, ¿no? Pero a años de sucedido eso, ya en épocas antes de democracia, creo, no me acuerdo bien en qué año, se apareció el que era electricista del pueblo entregándole el busto de Perón a papá.
Mira.
Diciéndole que, bueno, él lo había rescatado y lo había guardado todo este tiempo, pero que ahora no se sentía bien y quería dejarlo en sus manos. Pero uh-huh. Hace poco encontré un relato donde decía que mi papá, junto con este señor, habían sacado el busto y lo había guardado él. Que puede ser verdad, porque mi papá uh-huh. hacía acciones de las cuales nunca hablaba después.
Claro.
Y habrá sido una forma de resguardarse, porque él fue también muy perseguido en esa época, claro, en la Revolución Libertadora. Bueno, la cuestión es que el busto primero estuvo mucho tiempo guardado en la casa de mi papá, después él lo entregó a los diputados justicialistas, y creo que en la dictadura volvió a estar otra vez en la casa de mi papá. Bueno, uh-huh. yo me había olvidado ya. Y bueno, ahora cuando tuve que levantar la casa, Lo encontré y la verdad es que toda esta historia que habla del reconocimiento de mi padre hacia Eva Perón y hacia cómo su amor y su reconocimiento hacia esa gran mujer que también caló tan hondo en los sentimientos de nosotras y nosotros los argentinos y argentinas, él la cuidó amorosamente en el símbolo de este busto que él mismo había mandado hacer, el pueblo de Cutralcó en reconocimiento había mandado hacer después de esa nevada tan trágica de Cutralcó, ¿no?
Gracias.
Linda historia.
Gracias, Silvia, por compartir esa historia, de esta gran mujer, ¿no?
Sí.
Y que uno puede desconocer y que también marca la crueldad lo que fue aquel tiempo, ¿no?
Sí, arrecian contra nosotros. Recién me hacían otro reportaje. Me preguntaban sobre qué pensaba de esas bolsas mortuorias colgadas en la Casa Rosada. En la semana pasada, yo digo, estos son signos de que esas personas malas que pudieron provocar la última dictadura, que fue tan cruenta, donde murieron nuestros jóvenes, tantas personas fueron asesinadas, fueron desaparecidas, fueron torturadas, fueron desplazadas, cuántas tuvieron que irse de la Argentina para poder salvar su vida, están entre nosotros y tenemos que formar los anticuerpos. Ese acto macabro de ellos, a los fines resulta lo mismo que crear un sitio de la memoria.
Claro.
Pero un sitio de la memoria es un lugar de paz, de encuentro, de conocimiento. Esto es terrorismo, esto de colgar bolsas de muertos indicándonos que nuestras autoridades nacionales elegidas por el pueblo van a terminar así, colgadas en la plaza pública, nos tiene que revelar, nos tiene que poner alertas para que esto que sucedió en la dictadura nunca más vuelva a suceder. Yo también quiero hacer referencia a que hoy en este día especial de que recordamos a la mujer trabajadora y a todas las mujeres y disidencias en su lucha por igualdad de derechos e igualdad de consideración, es que también horrorizada por tantos femicidios y que el último lo hayamos tenido acá en Villa La Angostura, en nuestra provincia, es que he tratado de seguir el derrotero que tiene que seguir una mujer amenazada, pidiendo ayuda al Estado para salvar su vida, es que me di cuenta de que falla desde el vamos, falla desde el momento en que la mujer presenta la denuncia en una comisaría, en la policía, donde se encuentra con la apatía, el desinterés, la falta de empatía, donde se le piden sellados, donde se le entrega una copia para que se dirija a fiscalía, quizás en ese pueblo no haya fiscalía, entonces hay que armar un expediente para que sea girado a la fiscalía, que quién sabe cuándo, porque el expediente se pone último cuando no se comprende la urgencia de quien está por perder la vida. He visto esto, entonces digo, ¿por qué si en la situación de pandemia rápidamente se pudo establecer una app donde uno desde su teléfono tener la habilitación para transitar a través de la app Cuidar?
Claro.
O ahora cuando hubo denuncias de que hubo vacunados que no tendrían que haber estado vacunados, la provincia de Buenos Aires, en la misma página web donde se pide el turno para ser vacunado, se puede denunciar si se tiene conocimiento de que alguien se coló en la cola. Y eso se implementó en 3 o 4 días. Entonces, si tan rápidamente se puede hacer para otras circunstancias, ¿por qué no lo aplicamos claro, también claro, para las mujeres? Claro. Entonces, hoy he presentado en el Senado una ley en este sentido, donde se determine que dentro del Ministerio Público, que es una institución que instruye justicia, que claro, reparte justicia, se tenga una app o una página web donde se recepcionen todas las denuncias de las mujeres desde su teléfono o de sus amistades o de sus familiares que ven uh-huh, o de sus vecinas, y que sea el Ministerio Público el encargado claro, de distribuir a las distintas jurisdicciones, Neuquén, Santa Fe, Tucumán, Chubut, la que sea la denuncia. Perfecto. Para que sea el mismo Estado el responsable de la vida y el cuidado de la vida de las mujeres, y no que tenga que ser una en forma individual en una situación sumamente vulnerable. Claro. A esta ley le puse el nombre de Guadalupe Curual uh-huh, y espero que sea bienvenida y que sea apoyada por mis pares y también en la Cámara de Diputados, uh-huh, y creo que también es una forma, así como las mujeres salimos a las calles a mostrar nuestro poderío, nuestra fuerza, nuestra unión, nuestro espíritu de lucha, por conseguir que no se nos mate más, que se nos considere, que se nos cuide, uh-huh, que se nos tenga en un plano de igualdad, bueno, es un elemento más para forzar a las autoridades a que tomen conciencia de esto.
Gracias, Silvia, y gracias por la información.
Gracias, Marcelo, buen día.
Un abrazo. Ahí estábamos con Silvia Zapag. La información, entonces, acaba de presentar un proyecto para hacer más ágil e inmediata la llegada de la denuncia.